Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes, 7 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos la semana con la mejor noticia que podíamos recibir. Este finde se han puesto más de 1,2 millones de vacunas en España, récord absoluto en solo dos días. Resultado, que más de un 23% de la población ha recibido al menos una dosis y que la incidencia acumulada sigue bajando. Hoy, dos puntos, hasta los 115 casos por 100.000 habitantes. Con este panorama, hoy España ha reabierto oficialmente sus puertas al turismo de todo el mundo, no solo a los países de la Unión. Desde este lunes ya nos pueden visitar viajeros de terceros países que ya estén vacunados o que tengan un negativo en una PCR o en antígenos. Solo hay tres excepciones: India, Brasil y Sudáfrica. Hoy Sanidad ha puesto en marcha el certificado COVID digital de la Unión Europea. Con este documento se podrá viajar de manera más rápida, segura y ágil entre los países de la Unión. España y otros seis países se han adelantado al 1 de julio, fecha del lanzamiento generalizado en los 27. De momento, solo se aplicará en los viajes de avión.
Todos los aeropuertos españoles están aceptando certificados COVID digital de la Unión Europea, de aquellos estados que los están emitiendo, que, como decía, no son todos. Estamos en una fase de implantación progresiva. Según datos de la Comisión Europea, hasta el viernes eran únicamente 7 estados miembros los que estaban en condiciones de emitir estos certificados.
Vamos allá con esas preguntas que te estarás haciendo. ¿Quién puede recibir este certificado? Se tiene que cumplir una de estas condiciones: si te han vacunado, si has dado negativo en antígenos o PCRs, si has pasado el coronavirus en los últimos 6 meses y si entregas una PCR negativa 11 días antes de solicitar el certificado. ¿Dónde se solicita? Bueno, pues si estás en Aragón, Andalucía, Extremadura, Navarra, Castilla y León, Valencia y Galicia, puedes solicitarlo a través de los medios de cada comunidad. ¿Es gratuito? Sí. Se emitirá en formato digital o en papel, en español y en inglés. Contará con un código QR que se podrá leer en los aeropuertos de toda la Unión. ¿Se puede viajar sin certificado? Sí, cumpliendo los requisitos de cada país. El proceso de admisión será más lento y en este caso se podrán aplicar medidas y controles adicionales. Como ves, las noticias que nos llegan son cada vez más alentadoras, pero no te olvides de que el virus sigue ahí. Ahora preocupan aquellas personas de entre 15 y 40 años no vacunadas, tal y como reconocía Fernando Simón.
El objetivo ahora es conseguir que en estos grupos, hasta que no se llegue a coberturas de vacunación suficientes en ellos, mantener un mínimo control de la transmisión para evitar un incremento demasiado fuerte que, pese a que tiene un impacto menor en el sistema, si la incidencia sube, ese impacto, por poco que sea, será suficientemente grande como para volver a poner al sistema en una situación complicada.
Mientras tanto, el lío judicial sobre las restricciones a la hostelería y el ocio nocturno ha tenido esta tarde otro capítulo. La Audiencia Nacional ha aceptado el recurso de Madrid y paraliza la entrada en vigor de esas medidas. El tribunal da 3 días al gobierno para que presente alegaciones y la ministra Darias ha comenzado a llamar a algunos consejeros para buscar posibles alternativas. Esta tarde le han preguntado a Fernando Simón.
Pero ahora mismo el ministerio lo que está intentando es conseguir un consenso y tratar de evitar la judicialización de todo este proceso, que sería una pena que el control de la pandemia vaya a depender de unos criterios judiciales porque no hayamos encontrado alternativas suficientes.
Expósito.
La linterna.
El gobierno y la Generalitat y los líderes independentistas siguen preparando el terreno para los indultos, con toda probabilidad antes del verano. Hoy hemos vivido un doble episodio. De un lado, la foto de Pedro Sánchez y Pere Aragonés en Barcelona, en un acto de la patronal catalana. Ambos han escenificado su apuesta por el diálogo, que se plasmará en una reunión en Moncloa en los próximos días, previa a la convocatoria de la mesa bilateral entre ambos gobiernos. Antes, Oriol Junqueras publicaba desde prisión una carta en el diario Ara y en la web de La Sexta. En esa misiva dice que los indultos serían un alivio y cuestiona la vía unilateral para lograr la independencia. Según él, el mejor camino es un referéndum pactado, gesto que ha sido bien recibido en Moncloa, claro. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha otorgado al esperado gesto de Oriol Junqueras la condición de paso clave que allana el camino al diálogo con Cataluña. El líder de Esquerra ha servido en bandeja la concesión de los indultos, admitiendo que pueden aliviar el conflicto, aunque insista en la amnistía. La Moncloa se ha aferrado además al apunte autocrítico de Junqueras al referéndum ilegal como respuesta a la audacia de Pedro Sánchez, desdeñando la exigencia de la salida pactada a la escocesa. Y junto a la misiva, la venta del reencuentro en Barcelona de Sánchez con Pere Aragonés como un tiempo nuevo. Ambos mandatarios han sonado así.
Busquemos juntos un nuevo nosotros. Y no busquemos justificaciones o revanchas, sino soluciones.
La solució és àmpliament coneguda, la defensa de l'amnistia i de l'autodeterminació. Hem d'obrir una etapa, és una oportunitat.
El entorno del presidente insiste en recoger el guante y repite, los indultos son inminentes. El Ejecutivo en pleno estará llamado a hacer pedagogía sobre la medida de gracia.
Los socios de Esquerra no renuncian al avión lateral para la independencia. La CUP dice que no aceptará nada que no sea ir al choque. Y la portavoz de Junts, Elsa Artadi, asegura que no hay que descartar ninguna vía.
¿Sobre quién vía es?
Sobre qué vía es la correcta o no, el independentismo tiene la obligación de explorarlas todas, de no descartar ninguna. Y creo que aquí es donde nos encontramos, que es lo que reflejan las ponencias políticas de todos los partidos independentistas que estamos en el Parlamento.
Mientras, PP, Vox y Ciudadanos coinciden en que no se cree en esta carta de Junqueras, que llega días antes de la concentración contra los indultos, a la que acudirán los tres en la Plaza de Colón de Madrid. Pablo Casado dice que el gobierno y los independentistas han mentido ya muchas veces.
Hace apenas unos meses escuché a Junqueras diciendo que los indultos se los podía meter el gobierno por no sé dónde. Son demasiados engaños, demasiadas mentiras de los independentistas y también del gobierno.
El otro gran titular del día es que por segundo año consecutivo no habrá operación Paso del Estrecho. Hoy, Marruecos ha anunciado que no permitirá a sus compatriotas embarcar desde los puertos españoles para regresar a casa. Decisión que tendrá importantes consecuencias económicas en los puertos de Algeciras, Tarifa, pero también en las navieras o en las estaciones de servicio que perderán millones de reportajes. Marta Ruiz ha hecho cuentas.
Las estaciones de servicio dejarán de facturar 83 millones de euros solo en repostaje de los 750.000 vehículos que cruzaron España desde la frontera con Francia hasta Algeciras en la última operación Estrecho, la de 2019. Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Esos 83 millones de euros que las estaciones de servicio dejarán de percibir se refieren únicamente a la venta de carburante. Habría que tener en cuenta y cuantificar además las ventas cruzadas que se van a dejar de hacer.
Y es que estamos hablando de 3,5 millones de personas que dejarán de comprar e incluso de pernoctar. Las navieras son otra de las partes perjudicadas. Ferres Iberia es la que mayor peso tiene, conectando Tarifa y Algeciras con Tánger. Carlos Lavandeira es su director de ventas.
Para el conjunto de las navieras estaríamos hablando del orden de entre 450 a 500 millones de euros, más aparte todas las actividades auxiliares, servicios de limpieza, de catering, de mantenimiento, que lógicamente tampoco se darán.
Y lógicamente los puertos van a seguir sin ingresar tasas por pasajero y vehículo. En caso de Algeciras Tarifa, que absorbe el 70% del tráfico de esta operación, estamos hablando de 11 millones de euros.
El polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra vuelve a ser noticia. Hoy publica ABC que 3 de los 6 miembros de la comisión que lo aprobó ni siquiera acudieron a las reuniones donde se debatió y se votó esa ayuda de 53 millonazos de euros. Ciudadanos lo ha llevado al Tribunal de Cuentas porque, como recuerda el eurodiputado Luis Garicano, la compañía no cumplía con los requisitos legales para recibir ese dinero.
No es estratégica. Una empresa con un 0,1% no puede suponer un riesgo sistémico para la economía española. No tiene ningún sentido. La empresa sí estaba en crisis. Ustedes saben que a los autónomos y a todas las empresas, y también a las que se benefician de este fondo, se les exige que en 2019 no hayan dado pérdidas. 5 años seguidos de pérdidas.
Y termino con un dato preocupante que hemos conocido hoy, el de la caída de la natalidad. En los 4 primeros meses de este año hubo un 6% menos de nacimientos que el mismo periodo de 2020. Si lo comparamos con 2016, el desplome supera el 47% en 5 años. Carmen Lavallén.
Martina forma parte de los 105.141 bebés nacidos en España entre enero y abril. pero es la cifra más baja de los últimos 5 años, un 6% menos que en los 4 primeros meses de 2020 y un 47% menos que en ese mismo periodo de 2016, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Charo Sánchez está al frente de la Asociación Española de Matronas.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad, primero por miedo por parte de los progenitores de las secuelas del virus sobre sus futuros hijos y posteriormente también por la crisis laboral que ha traído consigo la pandemia.
El récord negativo estuvo entre diciembre de 2020 y febrero de este año, con el nacimiento de 25.000 niños gestados en los meses de confinamiento. La caída en este inicio de año es generalizada, más aguda en Asturias, Canarias, Castilla y León y País Vasco.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Julio César Herrero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Ignacio Camacho, ¿dónde estás?
Muy buenas noches. Relativamente cerca de ti, en Sevilla.
En Sevilla, pues yo estoy en Puerto Sherry. Mira, estoy en el Puerto Santa María. Ahora mismo, si miro para abajo, veo la silueta de luces del Puente de la Constitución un poquito más allá a lo lejos. Eso tiene pinta de ser el Valle Sur de San Fernando, poco más o menos.
¿Debes estar en la terraza del Hotel Puerto Sherry o por ahí?
Pues dentro, porque hoy hace levante complicado y con viento pues no está muy fácil la cosa para hacer radio. Pero sí, sí, justo ahí, en esa terracita, en ese primer piso de este hotel. Julio César Herrero, ¿Cope Aranjuez o dónde estás?
Correcto, Cope Aranjuez, sí señor.
¿Cuánta envidia te estoy dando, Julio César?
Toda la del mundo por el monólogo pregón de las 8, para poner los dientes largos.
Monólogo pregón, dices, jodido.
Sí, para poner los dientes largos. Y faltaba ya por poner un pero, que se ha ido pasando un poco de aquella manera, los griegos. Oye, que también, y las columnas de Hércules,
Amigo,
el décimo es que trabajo de Hércules, por ahí caía.
Ya dijo el loco canalla, de la colina, es en que... un histórico pregón de carnaval, dijo el loco de la colina, que en Cádiz hay que mamar.
Es que una cosa muy importante, me podéis dejar hablar, niño, que el tema está en que se sigue sin saber a ciencia exacta dónde está aquel templo de Hércules. Algunos dijeron que en Santipetri, otros dicen que están justo en la colina que está detrás de la esquina del Boquerón, y hay debate, ¿eh?
Allí lloró Julio César.
Bueno, pues ya veremos.
En el templo de
Hércules. Ya veremos. Espera, el alcalde de Puerto Santa María, vamos a ver, igual está ahí en la esquina del parking. Igual lo del parking es porque estáis buscando el templo de Hércules. Espera. Germán Beardo es el alcalde del Puerto Santa María. Alcalde, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches.
Gracias por recibirnos en tu casa y en tu pueblo.
Bienvenidas a tu casa.
Que digo, ¿por qué movía la cabeza con lo de Hércules? A ver si va a ser eso de...
Bueno, porque nosotros aquí en el puerto tenemos seguramente la civilización más antigua de Occidente, que a los pies de Doña Blanca, bien lo sabe el profesor Diego Ruiz Mata.
De hecho, cuando haces la circunvelación hay un cartel que pone yacimiento arqueológico, en el que es el barrio de las afueras, Camino de Jerez.
Sin duda.
¿Has visto?
Correcto.
Ahora vas y lo casca.
Te la sabes bien. Te la sabes bien.
¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí?
Bueno, posiblemente la bodega completa más antigua de Occidente, ¿no? Es historia universal, es donde está la cuna del antiguo Gadir y al fin y al cabo donde se establecieron los primeros fenicios aquí en el sur de Europa, ¿no?
¿Una bodega?
Una bodega, curioso.
Yo entrevisté, porque nuestro amigo Raúl me lo puso en suerte, a un profesor que estuvo ahí picando piedra.
Y aquí está con nosotros incluso.
Qué bueno, qué grande.
Pues sí, muy contento. Y además es reflejo del tiempo que lleva aquí el puerto siendo importante, no solo para España, sino también para los europeos.
Seguro. No me quiero pasar de grandilocuente, alcalde, pero lo digo sin coña. Cuando uno se pone en esta bahía de Cádiz, o en el Estrecho de Gibraltar, o en la desembocadura de Sanlúcar, cuando uno ve eso, o con los profesores que acaban de estar aquí explicándome lo que están pillando en Tarifa... Esto no es la historia de España, esto es la historia del mundo.
Correcto, eso es el gran valor que tiene. hay muchas ciudades que tienen su historia y su propia historia cultural, sus tradiciones, pero aquí a los pies de la Sierra de San Cristóbal se explica la historia universal, la historia que nos compromete a todos los europeos, al fin y al cabo nuestra historia de las tradiciones que van mucho más allá de lo que es el puerto, de lo que es Andalucía, incluso de lo que es España, ¿no? Sino de la cultura y la esencia del europeo, ¿no?
Una pregunta de tu pueblo. El puerto de Santa María tiene las cifras de paro más bajas de toda la zona, de las más bajas de España oficialmente. Sin embargo, una renta per cápita de las más altas. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, el puerto tradicionalmente ha sido destino de gente emprendedora, de gente profesional que se ha establecido en el puerto para desarrollar su vida, para desarrollar su proyecto de vida y ahora también en los últimos tiempos es destino de inversiones. Nosotros estamos plenamente decididos a que el puerto sea la punta de lanza del desarrollo de la bahía de Cádiz, del desarrollo de la provincia de Cádiz, y facilitándole la vida a la gente que crea empleo, que crea riqueza. Pero,
¿estás queriendo decir que un político puede no generar problemas?
Bueno, eso es lo fundamental. Yo siempre digo que nosotros somos gente que pasa y con lo menos que podemos hacer es provocar problemas, ¿no? Lo más fácil es darle a la gente la mejor manera de sacar las cosas adelante y no generar demasiados problemas.
Esto es como en la película de José Luis Cuerda, Amanece que no es poco. Nosotros somos contingentes.
Es correcto. Nosotros lo mejor que podemos hacer los políticos es no ocasionar problemas a los que verdaderamente generan problemas.
Me pongo serio y creo que es una buena noticia. ¿Qué pasa con Amazon y, cambiando de género, con Anís del Mono?
Bueno, para un norteamericano, para un chino, para un ruso, el puerto está en la periferia de Madrid, en la periferia de del cinturón industrial de Madrid. Al fin y al cabo, a 3 horas y media, para un ruso, para un norteamericano, para un chino, es prácticamente una distancia mínima. Por tanto, yo creo que el puerto, siendo además puente a África, puente entre Europa y África, es y las capacidades logísticas que tiene, ¿no?, de conexión con el puerto de Algeciras, con el puerto de Cádiz, con el aeropuerto de Madrid, y como decía, 3 horas y media de Madrid, es un sitio de destino de inversión que lo ha visto Amazon, pero también lo ha visto Bayport, lo ha visto Interjute o lo ha visto también Baublock. Al fin y al cabo, nosotros lo que hacemos es, como tú bien dices, no molestar, poner facilidades a quien quiere venir a desarrollar su proyecto empresarial, y así hemos conseguido que haya verdaderos multinacionales queriendo establecerse en la provincia.
¿Qué va a hacer Amazon aquí?
Bueno, pues va a desarrollar, está terminando de construir una estación logística de 48.000 metros cuadrados que nos llevó 6 meses agregar 16 parcelas en el polígono de Las Salinas, que está justo en el corazón de la bahía y que está muy bien conectado con todo tipo de infraestructura, ¿no? Eso es una gran noticia que además ha venido a arrastrar también el posicionamiento del puerto como sitio logístico en el que han venido también otras empresas, ¿no?
Qué bueno. Ignacio Camacho es un chico que empieza en esto del periodismo, también es andaluz. Y te presento al alcalde, Camacho.
Y que tiene costumbre de pasar en verano algunos días en el puesto. Concretamente sí. Ahí, en Puerto Sierre. Alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches.
Esto de Anís del Mono es una operación, digamos, individual.
Aquí cada uno pregunta por lo suyo, ¿eh? No, claro, por lo que le interesa.
Claro. O significa la punta de un relanzamiento del sector bodeguero en el puerto.
Ahí está.
Y también quería preguntarle, sí, ya por la parte más desagradable, ha sido noticia la ciudad este fin de semana por una tremenda batalla campal de la movida, ¿no? ¿Eso tiene arreglo?
Bueno, empezamos por lo primero. Yo creo que para el puerto recuperar ya no solo el embotellamiento de Anís del Mono, sino también se está embotellando la Ginebra Nordes, Veterano. Al fin y al cabo, recuperar el embotellamiento en el puerto supone una vuelta a los orígenes, ¿no? Todos recordábamos cómo en el puerto se hacían botellas VIPA, que estaba justo detrás de lo que es la Comisaría de Policía Nacional, en el que trabajaban nuestros abuelos, trabajaban nuestros padres, y yo creo que la vinculación de Osborne ya no es solo con la marca España, ¿no?, sino con la marca El Puerto, y traer de nuevo esa generación de empleo, pero también de marca, de que podemos hacer aquí el vino, pero también embotellarlo, llevarlo al mundo, pues es una vuelta a los orígenes en la que a mí como alcalde me siento muy orgulloso. Y la segunda parte, pues se ha hecho eco en los medios de comunicación. Yo creo que no es para tanto. Es verdad que estamos viviendo una situación con la policía, lo cual es un poco complicada, pero que la seguridad ciudadana aquí en el Puerto de Santa María, con Policía Nacional, con los agentes que no secundan una especie de huelga encubierta por parte de algunos agentes de la policía local, creo que es una ciudad lo suficientemente segura, porque además todos los ratios así lo indican.
Oye, ¿te puedes creer, Camacho, tú con lo del anís, yo ahora voy con la ginebra, que estoy encima de las oficinas de Gypsy Gin? Es que mola hasta el nombre, macho. Gypsy Gin, hay que ser cachondo para poner ese nombre. Pues están justo aquí abajo, son buenos amigos, por cierto. Julio César.
¿Qué tal? Buenas noches, alcalde.
Muy buenas noches.
Este es asturiano, alcalde. En fin.
Soy de la otra
punta. Son cosas.
Sí, son cosas.
Esto es de historia también, ¿saben? Había un tal Pelayo por ahí que en su día hizo...
Estuvo por ahí abajo, sí. Lo que pasa es que no le salió bien las cosas, tiró para arriba, pero luego se apañó. Alcalde, usted, salvo que esté equivocado, prefiere manejar la comunicación con los ciudadanos empleando fundamentalmente las redes sociales, probablemente con algún otro soporte, pero centrándose bien en las redes sociales. ¿Tiene la certeza de que todos los ciudadanos, independientemente de la generación a la que pertenezcan, de la edad que tengan, pueden mantener una comunicación fluida con el alcalde a través de las redes, o que es necesario utilizar otros soportes?
Bueno, al fin y al cabo, nosotros hablamos a todo el mundo, ¿no? Pero la ventaja que tiene las redes sociales es que no necesita intermediario. Yo hablo a los ciudadanos de tú a tú, a cualquier hora del día. Es la mejor manera que yo creo que tengo de mantener los pies en el suelo y saber los problemas de la gente y así poder solucionarlos, ¿no? Nosotros tenemos, es verdad, un amplio abanico de redes sociales con distintas edades, así lo dicen las estadísticas. Mira, la noticia de Amazon tuvo prácticamente 1 millón de impactos en España a través de las redes sociales. El Puerto salió 1 millón de veces en de las distintas redes sociales a todos los sectores profesionales, a través de LinkedIn, de Instagram, de Facebook. Por tanto, es una manera que tenemos nosotros de comunicar, que llega a todas las edades, a todos los sectores y a todos los perfiles, dependiendo en qué red social esté. Pero eso, evidentemente, no quita que también utilicemos las plataformas tradicionales, ya sea la radio, la tele o los periódicos.
Alcalde, tengo una curiosidad, con permiso de Ángel.
Rápido, Camacho, por favor.
¿Es verdad que usted jugó en el Benfica?
Sí.
De chaval.
Un tiempo, cuando tenía 15 años.
Es que el Benfica acabó como el Atleti, macho. Bueno, luego sigo.
Sí, sí, bueno, cuando estuve en el SAFA, estuve un tiempo también en la selección, y la selección me refiero a la gaditana, y entrenando y tal, y estuve, es verdad, un tiempo, unos meses jugando allí en Lisboa, pero la carrera duró poco.
Tú imagínate un médico del Puerto de Santa María que tiene un hijo estudioso, que juega en el Benfica y que luego dice que lo deja todo para ser político, macho. Tú imagínate esos padres, tío. O sea, toda la vida sacrificándose. Qué disgusto, ¿no? ¿Te lo han perdonado?
Yo creo que sí. Fundamentalmente por los nietos que le he dado. Claro. Pero sí, es verdad que mi padre siempre que puede me reprocha que no acabaran las oposiciones. Me lo reprocha.
¿Oposiciones a qué?
Estuve estudiando abogacía del Estado y administradores civiles del Estado, los dos. Pero no tuve tiempo porque me llegó la opción de entrar en política y lo dejamos. Eso es verdad que me lo reprocha mi padre, pero es verdad que también, y yo lo digo de corazón, se siente bastante orgulloso.
No, ahora hay una cosa que estoy convencido y hablando en serio. Ser alcalde de tu pueblo tiene que ser la leche. En general.
Sin duda.
De cualquier pueblo
No, pero... No, perdona. Uno de su pueblo. De cualquier pueblo, uno del suyo.
Yo creo que no hay mayor honor que ser alcalde de tu ciudad o de tu pueblo, y más siendo joven. Yo tengo 35 años y nuestro equipo también es joven y nos sentimos plenamente satisfechos con ello, ¿no?
¿Te crees las encuestas? Digo, lo que están dando las encuestas, tanto a nivel nacional como en el caso concreto de la Junta de Andalucía.
Yo creo que no hay nadie en España que dude que Pablo Casado va a ser el próximo presidente del gobierno y que Juanma va a repetir con una mayoría suficiente.
Yo creo que sí hay mucha gente que lo duda.
pues
empezando por muchos del PSOE seguramente.
Pues seguramente, pero la gente que está en la calle, nosotros que estamos en la calle, notamos como en los últimos tiempos hay unos grandes vientos de cambio en el gobierno de la nación y que Juanma es el alcalde de todos los alcaldes de Andalucía. Cada vez que va a un pueblo es para solucionar problemas antiguos que teníamos todos los ayuntamientos.
Isabel Díaz Ayuso, ¿es extrapolable, el resultado de Madrid?
Yo creo que sí, se está viendo en todas las encuestas que ese efecto que ha llevado anteponer dos modelos, que es el modelo de la libertad o el modelo del sanchismo, se puede llevar a Andalucía con una política moderada y transversal como lleva el presidente Juanma o como lo lleva Mañueco en Castilla y León. Y sin embargo, yo veo sinceramente que la gente se ve muy representada por esa nueva corriente del Partido Popular.
Y termino hablando de la política, hablando de la economía. ¿Hace falta un cambio? Lo comentaba yo esta mañana en un desayuno que he tenido, que me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho. ¿Hace falta un cambio en la mentalidad del gaditano, del portuense o del chiclanero para afrontar el trabajo, para afrontar el futuro y para afrontar la que viene encima?
Yo creo que hace falta es tiempo. Porque
sí, pero tiempo igual no hay, ¿eh?
Yo creo que hace falta tiempo porque ahora, con un gobierno andaluz que rebaja los impuestos, que habla de generar empleo, que apoya a los empresarios, que habla de lo que verdaderamente le importa a los andaluces, eso crea iniciativa, crea facilidades. Nosotros en los ayuntamientos también lo intentamos practicar. Y eso, los gaditanos, los malagueños, los sevillanos, los andaluces en general, no hay gente más emprendedora y más valiente. Y eso, teniendo el respaldo de la administración, yo estoy convencido que ya se ven en algunos datos, vamos a ponernos a la cabeza de España, ¿no?
Me quedo con el titular. Más allá del respaldo, con no crear problemas, ya es la leche, ¿no?
Bueno, eso es fundamental. Los políticos, lo mejor que podemos hacer es no crearle más problemas a los ciudadanos de los que tienen.
Germán Beardo, alcalde del puerto de Santa María. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias y encantado de tenerte aquí en el puerto, a tu equipo, y aquí tenéis vuestra casa.
Bueno, encantado yo, el equipo tampoco es para tanto. Gracias. Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cambié mi seguro de moto al de Línea Directa porque se preocupa por mí y por mi negocio.
Bien hecho, porque si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de moto. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta.
Por eso si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Pues nada, a mirar coches de segunda mano. Con lo que me gustaba el mío.
Y también deberíamos ahorrar en el seguro. Pero con uno que siga siendo de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachell, Emilio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas, Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Nuestras manos son nuestra herramienta más poderosa. Con ellas hemos transformado el mundo y podemos volver a hacerlo. Es hora de recordar su poder, de hacer más y hablar menos, de cambiar nuestro mundo con ellas. Hacerlo solo depende de nosotros. ¿Empezamos? Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Ignacio Camacho, con Julio César Herrero. Nosotros seguimos en el puerto de Santa María, Camacho en COPE Sevilla, bueno, en COPE Sevilla 2.
COPE Los Remedios.
Y, exacto. Y Julio César Herrero en COPE Aranjuez, es lo que tiene la magia de la radio. Oye, os pongo dos cortes, seguramente el tema político del día. Primero, Pedro Sánchez en Barcelona.
Y el reencuentro solo se alcanzará con argumentos, sin duda alguna también con emociones, porque todas las tenemos, pero sobre todo con argumentos, con razones, con motivos, que nos hablen del camino que tenemos por delante todos nosotros y nosotras juntos.
Y juntas, claro. Si dice todos nosotros y nosotras solo juntos, ¿y juntas qué? Pues que ya no van juntas. Por favor. Pero Aragonés.
Es l'hora de reprendre el camí del diàleg.
És l'hora de retomar el camino del diálogo y de retomar el camino de la negociación. No será fácil, creo que será muy difícil, extraordinariamente difícil, pero es una oportunidad y creo que sobre todo es una obligación.
Es una obligación.
¿Cómo lo veis? Julio.
Retomar el camino del diálogo da la sensación de que es que en algún momento se había dejado a un lado, y si uno echa un vistazo, echa la vista atrás desde la época de Rajoy, diálogo ha habido, otra cosa es que no haya llegado donde alguna parte quería. De hecho, Soraya Sáenz de Santa María creo que hasta puso una oficina en Barcelona. Ha habido diálogo, incluso se han dialogado cosas hasta en la cárcel con el gobierno de Pedro Sánchez. Luego sí, claro que ha habido diálogo. Respecto a estas declaraciones de Pedro Sánchez, sería extraordinario que además fuera consecuente. Porque dice que hay que dar argumentos, que hay que dar razones. Genial. Bueno, las primeras que debería dar seguramente el gobierno es por qué a los indultos, ya que además esa decisión tiene que estar debidamente argumentada y fundamentada. Hasta ahora lo que ha hecho no ha sido precisamente dar razones, sino criticar y descalificar a quienes se han opuesto de una forma más o menos directa, desde acusándoles con poco menos que antipatriotas, que esto no deja de tener una cierta gracia, hasta revanchistas y cosas por el estilo. Entonces, hombre, en fin, sería deseable un poquito de coherencia en los discursos, más allá de que puedan quedar un puntito cursis también.
Ignacio.
Esto es la escenificación de una decisión pactada y tomada. Y ahora hay que envolverla en un, esto que ahora llaman un relato, y que parezca que hay un quid pro quo. Entonces hoy el presidente Sánchez va a Cataluña y allí pues lo recibe muy bien el empresariado catalán, que es muy tercerista, muy de la tercera vía del diálogo, y que de poner la mano a ver qué fondos de Next Generation le caen. Y Sánchez se encuentra muy a gusto, porque eso no es Madrid, donde que es tierra hostil para él. Y luego allí el pacificador y tal, bueno, vamos a empezar el diálogo, la concordia. Junqueras publica un artículo en el que dice así, con la boca chica, qué bueno, qué hombre, que sí, que bueno, que está contento, que lo hagan con el indulto y que a cambio promete no echar carro por la piedra durante el tiempo que le quede a esta legislatura para que Sánchez no tenga muchos problemas en las elecciones. Pero que siguen en lo suyo y que van a seguir construyendo una mayoría para que se haga irreversible la autodeterminación. Esto es lo que dice el artículo. Solo se destaca la primera parte, pero no, lo que dice es que la llamada vía unilateral, o sea, el referéndum por la brava, pues que no tienen ahora mismo, que reconocen no tienen mayoría y que van a ir construyéndola poco a poco. ¿Cómo? Con las concesiones que les va a hacer Sánchez en el proceso de baja intensidad que se va a abrir en cuanto los pongan fuera de la cárcel. Y esta es la cuestión. Que Sánchez, primero urgido por la necesidad de supervivencia, porque o daba el indulto o se quedaba sin legislatura, ha decidido ya lanzarse y dice, pues bueno, pues voy a hacer la vía Zapatero 2, voy a ver si abro otro proceso de lo que ellos llaman pacificación, que consiste en entregarle más cosas a los nacionalistas, hasta donde le puedan entregar, y en el momento en el que los nacionalistas, los separatistas, se levantarán y lo dejarán tirado. Aunque... ¿Que eso puede ocurrir esta legislatura? Pues a lo mejor no, pero no ocurrirá, creo. Pero ocurrirá.
Aunque no creo, tener... perdona, Julio. No, dime, Julio.
Que no sé si vas a, después a hablar de Junqueras y de la carta o ya vamos en el mismo...
Si quieres hablar
eso.
Tú.
No, por eso, que es que no deja también de tener cierta gracia que cuando antes lo que se pedía era la amnistía, es decir, el no reconocimiento de la existencia de un delito, ahora ya estamos en una categoría menos, que es la del indulto, pero ojo, pero no porque haya, pues eso, un arrepentimiento después de una reflexión de, bueno, esto no era lo que tocaba, en esto nos equivocamos y además no lo vamos a volver a intentar, que probablemente sería el discurso más sensato, sino que esta cuestión del indulto por parte de Junqueras dice, voy a aceptar, está bien que aceptemos el indulto. Es que esto no deja resulta, dices, pero ¿cómo que voy a aceptar?
El indulto,
no, si al final,
que yo, claro, el indulto si al final, que yo he exigido, el indulto que yo he exigido, claro, voy a aceptar.
Claro, es que por este camino al final vamos a tener que agradecer, o alguien va a tener que agradecer que unos delincuentes acepten un indulto. Indulto en el que, por cierto, hay delitos que tienen que ver con la corrupción y un acuerdo del Congreso para no indultar nada que tenga que ver con corrupción política, que no deja de tener su gracia. Que el presidente del gobierno no tenga ningún inconveniente para indultar algún delito que tenga que ver con la corrupción política y arrea al Partido Popular con la corrupción política. Pues no, hay alguna cosa que no cuadra.
Pero los trompeteros del PSOE están celebrando esta carta como si hubieran entonado salmos de arrepentimiento los independentistas,
no,
y
no
estuvieran
es
allí cantando la palinodia, y lo que dicen
pero,
es que no.
Que es claro. Claro.
Pero bueno, a ver, sí, porque lo han pactado. Es decir, ¿os acordáis de una escena, el principio de la legislatura en la que Junqueras se presentó? Creo que fuera
en el Congreso.
En el Congreso.
El tenemos que hablar.
Pasa por el lado y le dice, no te preocupes, tenemos que hablar, le dice Sánchez a Junqueras. Bueno, es decir, todo esto estaba pactado. Pasa que tenían sus tiempos y mientras con esto de que Torra estaba, que se lo inhabilitaron, que no había gobierno. Entonces, cuando se ha formado ya el gobierno catalán, gobierno independentista con una hoja de ruta de autodeterminación, pues entonces ya lo podéis hacer. Claro, ahora el momento es muy malo para Sánchez porque acaba de sufrir un revolcón muy grande en las elecciones de Madrid porque tiene las encuestas en contra y es un marrón importante. Están ahí, llevan dos semanas fabricando cada día dos o tres argumentos nuevos. Y uno de ellos ha sido, hombre, Junqueras, échanos un cable. Pero claro, el cable de Junqueras llega hasta donde llega. A decir que, bueno, hombre, que por ahora, que sí, que reconocen que no tienen una fuerza para emprender otra insurrección. Pero que ya está, sí, que esto, que ellos siguen con la matraca y que van a seguir. Y que, y además lo dice expresamente, que cuando reúnan una masa crítica suficiente, que efectivamente ahora no tienen, hombre, pero esto ya lo sabían cuando lo hicieron también, tarde o temprano los van a traicionar. Esquerra ha traicionado al PSOE dos veces en la República y otras dos en esta democracia. Y habrá quinta. Ahora, que sea dentro de esta legislatura, que es lo único que a Sánchez le importa, pues a lo mejor no, o a lo mejor sí, porque luego hay un señor por ahí que no es de Esquerra, que se llama Puigdemont, que tiene otro partido, que mete el palo en la candela, que quiere volver, y al que evidentemente el indulto le va a dejar la puerta abierta. Todo lo más puede pasar unos mesecillos en la cárcel, pero esa escenografía la va a controlar él, porque llegará, se presentará bajo los focos, pagará la fianza, porque además si viene cuando esté rebajado el delito de sedición, ya no hay prisión preventiva porque el delito no merecerá prisión preventiva. Y se va a pasear por España y a ver cómo Sánchez aguanta eso. Vamos, por España, por Cataluña, básicamente. Y a ver cómo Sánchez aguanta eso.
Ahí hay también, en el escrito que manda Junqueras, el lenguaje esto de puede ayudar a aliviar el dolor por el conflicto. Sí, sí, claro, sí, este tipo de lenguaje yo lo había escuchado fundamentalmente por parte de los partidos o de las formaciones afines a ETA cuando hablaban de el acercamiento a los presos etarras. Seguramente que hay que salvar muchas distancias, pero los giros y las expresiones utilizadas son muy similares. El conflicto, aliviar el dolor,
acabar con la persecución.
Exacto.
Ojo, pero si me permites, Julio, lo del conflicto, lo del conflicto lo ha utilizado la portavoz del gobierno.
Sí, sí, bueno, sí, sí.
Asume, no es que lo diga el Sartadi. No,
porque han asumido, bueno, pues lo que se llama el marco, ¿eh? Han asumido el esquema de discusión propio del independentismo. Es más, una buena parte de los argumentos que diversos ministros del gobierno está utilizando son argumentos que utilizó el independentismo hace años.
Sí, sí.
Pero están haciendo esto o tuvieron que hacer esto porque no tenían otro remedio. Esto que estamos escuchando ahora, la declaración de Ábalos de hace unos días diciendo que el origen era político, independientemente de la consecuencia penal de cada uno de los delitos, la motivación era política, la razón era política. Y que no había otra alternativa, porque el gobierno del Partido Popular no lo facilitó.
Que esto es el mismo. Vamos, exacto. Es lo que dice.
Dicho de otra manera, sí, esta misma argumentación fue la utilizada una y otra vez por el independentismo y han asumido el esquema discursivo.
Pero naturalmente, y además van a seguir con eso, y además ya han conseguido que Sánchez acepte a Junqueras en la mesa y va a estar allí, liberado y en la mesa. Por lo cual el indulto va a ser antes de lo que nos creemos.
Vale, pues ahora permitidme que haga de abogado de el gobierno. ¿Y si sale bien? Quiero decir,
salir bien.
Sí. Ahí voy. Quiero decir, si las aguas se calman, si entra en una vía más o menos razonable y si el proceso se frena, ¿qué?
Pues que se va a frenar. No, vamos a ver, frenar. El proceso ya está frenado. El proceso lo frenó el gobierno con el 155, tarde y mal, pero lo frenó el gobierno de Rajoy con el 155 y los jueces encarcelándolos, juzgándolos y condenándolos. Eso es lo que frena el proceso. Ahora, ¿que no lo vayan a repetir en una temporadita? Posible. ¿A cambio de qué? A cambio de avanzar.
Táctica.
Una retirada táctica, pero a cambio, ojo, a cambio de avanzar en concesiones que aumentan la desigualdad en España, aumentarán los privilegios en Cataluña y le permitirán al nacionalismo avanzar todavía más en el adoctrinamiento, en la hegemonía y, por tanto, en la acumulación de masa crítica para volver a hacer lo que el propio Junqueras sigue insistiendo en el artículo de hoy, supuestamente para facilitarle el camino a Sánchez, sigue insistiendo que es un referéndum de autodeterminación. Ellos dicen, pactado con el Estado, como es imposible pactarlo porque no cabe en la Constitución, una de dos, o Sánchez quiere reformar la Constitución y tampoco puede, porque no tiene mayoría, o los independentistas lo dejan tirado. ¿Qué procurará él que no lo dejen tirado en esta legislatura? Vale, eso es posible.
Perdón, Julio, un pequeño paréntesis.
Sí, sí.
Recordaba antes cuando decíais aquella conversación en el Congreso que le dieron el permiso en la legislatura, aquello de tenemos que hablar, pequeña frase entre Sánchez y Junqueras. Yo me acordaba de otra escena unos meses antes de entrar en la cárcel, cuando se celebra la famosa cena en casa de Roures en Barcelona, Junqueras, Roures y Pablo Iglesias. Y hoy, cuando ha llegado el comunicado a Ara y a La Sexta,
me acordaba
de aquella cena también.
Naturalmente, si es que va todo unido, si es que hay un proyecto, vamos a ver. Esto es, por un lado, Sánchez necesita desesperadamente que no se acabe la legislatura y ha recibido un ultimátum, que es o indulto o te quedas sin legislatura. Pero aparte de eso, aquí hay un proyecto que va en esa dirección y con el que Sánchez estaba tonteando porque sabe que no es popular. Y ahora yo hago una pregunta sobre esto de frenar, tener éxito, etcétera. Ángel, ¿tú has visto alguna vez, desde que tienes uso de razón y por tanto más o menos eso alcanza los años de política democrática en España, ¿has visto alguna vez al nacionalismo ceder algo a cambio al Estado?
No, es un sin parar con todos los gobiernos.
Pues entonces, ¿cuál es el diálogo? El diálogo de que ellos ponen la mano, se la llenamos de cosas y encima a lo mejor te perdonan la vida o a lo mejor no.
necesariamente tendrá que haber algún tipo de contrapartida, porque todas las formaciones políticas tienen que ofrecer alguna cosa.
Una contrapartida es me echa el carro por las piedras.
Claro, quiero decir, algo necesariamente tiene que haber para compensar todo el discurso de estos años de las formaciones independentistas. Luego, por otra parte, esto de que, bueno, y si al final las cosas van bien, es decir, si no vuelven otra vez a hacerlo... ¿Y por qué hay que suponer que la razón de que no lo vuelvan a hacer es el indulto y no que hayan llegado a la conclusión de que si lo vuelven a hacer vuelven otra vez a la cárcel? No creo que necesariamente...
Porque ya saben que no van a volver a la cárcel, porque es que les van a rebajar hasta el delito de sedición, hasta el tipo de delito. Es que eso ya no va a pasar más.
Oye, ¿y qué situación queda, pongámonos en un futurible, adentro de 2 años, 3, si por lo que sea o porque lo quieren los electores cambia el gobierno? El programa
entonces,
se ha hablado, ¿eh?
Entonces sí le montarán el pollo. Entonces, ¿cuándo montan el pollo? Claro, es que la promesa es tú estás ahí tranquilo, que nosotros te vamos a apoyar más o menos en la legislatura, y si hay que montar pollo se lo montaremos cuando al siguiente gobierno. Pero ojo, la naturaleza del escorpión es pinchar y acabarán traicionando a Sánchez. Y yo pienso que más pronto que tarde, que puede que dentro de esta legislatura... Y no va a tener dónde esconderse si eso ocurre, ¿eh?
A colación de eso se ha repetido en estos últimos días o semanas varias veces lo del coste político que asume Sánchez. Sánchez no asume un coste político. Asumir un coste político implica que esto le puede pasar factura en las próximas elecciones, suponiendo, en primer lugar, que se vaya a presentar y que ese sea su objetivo, y yo no lo tengo claro. Y, en segundo lugar, su principal objetivo ahora es mantener esta legislatura. Sí. No le supone ningún coste político. Es más, hacer esto le garantiza una cierta estabilidad durante el tiempo que le queda en la legislatura.
Sí, sí.
Y luego, por otra parte, y con esto acabo, ojo, porque este país, seguramente como muchos otros, olvida muy rápido. Muy rápido. Y de aquí a que vuelva a haber otras elecciones, pueden pasar muchísimas cosas en donde esto al final quede en el último punto de la agenda cuando haya que volver otra vez a concurrir a unas generales.
A eso juega Pedro Sánchez, seguramente.
Eso es lo que confía Sánchez, que todo esto se enfriará y tal. Pero, insisto, no va a frenar. Es que vamos a ver a Puigdemont. Es que esto no va a frenar, esto no va a tener fin. Y ahora déjame decir una cosa, Ángel. Los empresarios que hoy aplaudían, aplazaban a Sánchez allí, encantados con él, y esto lo va a solucionar, el diálogo y tal, y la mano puesta para los fondos, son los que salieron corriendo el 10 en 2017, octubre.
Y no están allí. Y no tienen la sede allí.
Con los maletines en el AVE y haciendo cola en las sucursales. Mira, de los bancos de la red de la estación de Atocha.
La prueba del 9 es, si de aquí esto continúa y hay indultos y viene Puigdemont a pasearse por las Ramblas y demás, o por la Castellana, si alguna de esas empresas vuelve a Cataluña en el breve plazo. Esa es la prueba.
Y por otra parte, ya por destripar todo el tema, yo no sé qué debe estar pensando Llarena.
Llarena no. Yo lo que no sé es qué debe estar pensando cualquier embajador de España que lleva años diciendo que aquí hubo un golpe de Estado y que ahora ve como el propio gobierno que él representa, porque es un alto funcionario, los indulta.
Entonces,
pongámonos en el lugar de uno de estos.
Nos hemos puesto estupendos cuestionando a los jueces belgas que a su vez ponían en cuestión el sistema en este país, que ponían en tela de juicio toda la estructura judicial, incluso principios fundamentales de un Estado democrático. Y ahora vamos a resolver de esta manera. Bueno, pues nada, cuando tengan que resolver lo de Puigdemont, pues argumentos no les van a faltar, seguramente.
Yo te voy a decir no lo que piensa el juez Llarena, porque no hablo con él, pero sí lo que piensan jueces próximos al juez Llarena. ¿Que para qué va a pedir la extradición? ¿Para indultarlo?
Claro.
¿Y que cómo va a convencer un juez belga de que de la extradición? Y que esto deja a la justicia española hundida a los ante Europa.
Caballos, claro.
Pero piensen algo más, que esto además no es una cosa, un efecto que Sánchez no ha pensado, sino que lo ha pensado y que tiene que ver con todo el proceso de desacreditación de la justicia. Ahora, como haya un recurso que se pueda admitir contra el indulto, hay partido de vuelta. El problema es que el indulto igual no se puede recurrir, porque quien lo puede recurrir es la abogacía del Estado y la Fiscalía.
Será la fiscalía, como ya creo que le dijo a Íñigo Alfonso en Radio Nacional. Sí, ¿de quién depende la fiscalía?
Vamos a ver mucho jaleo en la fiscalía. Y luego está por ver, es jurídicamente, hay debate jurídico sobre si se puede recurrir por particulares o incluso por Vox, que estaba dentro como parte del sumario. Pero no le pidieron informe como parte, con lo cual podría ocurrir que solo pudiesen presentar el recurso Fiscalía o Abogacía del Estado. Ojo a esto. Bueno, pues... Ahora, como haya recurso, veréis la que se va a liar.
Ya parlaremos. Dejadme cambiar de tercio, que me quedan 5 minutillos. Capítulo político del coronavirus. Bueno. Carajal autonómico competencial judicial sanitario. No sé cuál es el orden de los adjetivos. Núñez Feijóo.
Si el posicionamiento del gobierno central sigue siendo un posicionamiento rígido, obligatorio para todas las comunidades autónomas en cuanto a los horarios de la hostelería, lamentablemente tendremos que presentar un conflicto de competencias.
¿Qué estará pensando?
¿Lo has dicho antes o después de lo de la audiencia?
¿Qué marda? Quiero decir, no lo digo antes. Por Feijóo, pero ¿qué carajal? La gente normal y corriente pensando cómo pagar el IRPF el mes que viene, o si le ha devuelto Hacienda, cómo pagar el IVA, cómo intentar salir del ERTE. ¡Qué espectáculo administrativo y político tan impresentable! ¿No os parece? Sea cual sea el color político, pero es un carajal incomprensible.
Desde el minuto uno. Y ahora que viene un poquito mejor la pandemia, ahora el gobierno dice, no, ya coge yo el control. Y empieza a descarajarlo más todo. Y la autonomía, que no, y encima la justicia va y lo revuelca. Es de verdad, es de risa. Bueno, de risa si no fuera trágico, porque de esto depende mucha gente, mucha familia, los hosteleros, los bares, todo lo que es la economía de contacto, particularmente la hostelería, vamos. Ahora dice el gobierno, no, vamos a dejar la hostelería fuera de la regulación, a buenas horas, porque a mí yo voy a los bares por aquí y los pobres de hosteleros me preguntan, oye, ¿qué va a pasar con la hostelería, con los bares, con los horarios y tal? ¿Tú crees que yo que lo sabe alguien?
Este último episodio fue verdaderamente vergonzoso y seguramente que no solamente Carolina Darias, sino también Carmen Calvo y Mikel Iceta deberían dar alguna explicación. Porque ahora, hoy, reconocen que lo que pretendieron la semana pasada y lo que se esforzaron en explicar y en decir una y otra vez que tenía carácter obligatorio no lo tiene. No lo tiene. De hecho, en el BOE se recoge que esas medidas que adoptaron la semana pasada pueden adaptarse y contextualizarse a cada comunidad autónoma y territorio según la evolución de la situación epidemiológica. Es decir, después de haber dicho que las decisiones de la interterritorial eran de obligado cumplimiento para todo el mundo, en las mismas condiciones, independientemente de que no hubiera habido ningún consenso, luego resulta que en el BOE recogen esta frase. Y ahora mismo está titulando El País, que no es sospechoso de nada, de esto digo, Sanidad admite que sus medidas para la hostelería no son obligatorias y volverá a negociar con las comunidades. Oiga, mire, y después resulta que están acusando a Ayuso y alguna otra comunidad de hacer política con esto por no haber pasado...
La culpa siempre de Díaz Ayuso.
Por no haber pasado por el aro. La comunidad recurre ante la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional dice, de momento, de forma cautelarísima, acepto el recurso, y acto seguido el gobierno reconoce que, bueno, que no eran obligatorias.
¿Cómo? ¿Qué han hecho? ¿A ver si colaban o qué?
Claro, esta es la sensación que a uno le queda. O sea, que no eran obligatorias. No, y si al final echamos de menos la semana pasada.
Ah, venga, al final vamos a echar de menos a Salvadorilla.
No, pues sí.
No, ya, no te quepa duda.
Otro vendrá, que bueno, me hará.
Oye, por cierto, y esto no dependía de ese centro de epidemia, de alerta, de no sé qué, que dirige un tal Simón.
Sí, otro que tal baila.
Hablando del rey de Roma.
¿Que había dicho que nos va a quitar las mascarillas? Escucha,
a ver qué pensáis de esto.
Es cierto que no son partidos de fútbol cualquiera, son partidos de fútbol de la selección española, se mueven muchos intereses alrededor, se mueven muchas cosas alrededor, y yo puedo entender que vacunar a la selección española de fútbol se pueda considerar una excepción de interés.
¿Hay que vacunar o no a la selección española de fútbol después del caso Busquets?
Ya la van a vacunar, lo han decidido.
Sí, pero bueno, pues os pregunto si os parece bien o mal. Camacho. ¿Tú qué eres del Atleti?
Yo creo que a estas alturas, si me lo preguntases en enero, cuando había... Cuando
no, pero que te estoy preguntando ahora, no, pues, en junio.
A estas alturas yo creo que sí, se les debe vacunar. Insisto, es que no es lo mismo como me hubiera preguntado en enero. Pues en ya enero faltaban vacunas, claro.
Sí, yo tampoco veo ningún problema, sobre todo cuando desde hace unos días está abierto ya el debate entre epidemiólogos si ya no es necesario seguir los grupos de edad, el criterio de grupos de edad para la vacunación, sino abrirla y que el personal se vaya vacunando. Y además los tipos que van a la selección, estos que tienen 20 y pico, 30 y pocos años, claro, pues mira, sí. Si ahora están en la de los 40 por adelantar, ¿cuántos son estos? 20 y no sé cuántos. Los de la selección, 20 y pico tipos.
Incluso coste de imagen de una selección nacional en cuarentena,
que está
un coste importante.
Y para tu propio país, claro, que la gente está viendo esto en toda Europa y dice, mira, además, si están así los futbolistas,
que además estamos hablando de 20 y pico o de 30 deportistas, cuando ya estamos en una semana en donde se están vacunando entre 40 y 49 años. Esto que tienen 20 y muchos, 30 y pocos, pues hombre, sí. En fin. Hacer una polémica de esto me parece absurdo. Otra cosa es que se estuvieran vacunando todavía los mayores de 80 años. Oiga, pues mire, yo sé que son 22, pero igual podría tener algún problema y aún así se trata de 22 tipos. No me parece que haya debate y creo que términos de imagen.
En fin, familia, que gracias a los dos, Ignacio Camacho, Julio César Herrero.
Hoy echa de menos las preguntitas.
¿De Julio César?
Sí.
Pues yo no. Yo no.
Qué agradable es. Es que agradable. Es
que sí, disfruta de la bahía. Disfruta de la bahía. Y de ese puente, de la
Ya os contaré mi agenda yo aquí para que veáis iluminado. Lo que es jugar. Venga, familia, gracias a los dos.
Cuídate.
Chao.
Adiós, Ignacio.
Chicos. Chao.